lo que más tengo la tranquilidad con las personas que converso es que ellos saben que tenemos que depender de nosotros mismos para resolver este problema. No es un problema de que nos van a ayudar. La única ayuda que nos puede dar espiritual es Dios, porque aquí no hay recursos y que nadie espere que nos van a ayudar. Yo, en mi experiencia, ese es mi criterio muy personal, si lo resuelven, bendito sea Dios. Pero para la gente, para las personas que están afectadas, resolver esta situación es difícil, puesto que hay mucha inflación, los productos están muy caros, no sé cómo va a ser la alimentación. En todos estos días que hay muchos postes del tendido eléctrico y postes del tendido telefónico en el suelo caído, ¿cómo vamos a resolver el fluido eléctrico para el que tenga su refrigeración, un pedacito de pollo o un pedacito de no sé cómo lo va a conservar? O sea que se verán momentos difíciles con la alimentación y se verán momentos difíciles con la salud. Es terrible, es terrible. Se nos ve en los rostros de cada uno de nosotros la tristeza. Tenemos nuestra tristeza, tenemos nuestro dolor. No que hacemos de nuestra tristeza, nos reímos de nuestra desgracia, no. Hoy lloramos de nuestras desgracias, hoy lloramos y estamos implorando a Dios. Aquí no hay risa, aquí no hay bonche. Esto es duro. Y las personas que son instruidas, que saben que no, personas que están, que tienen su cabeza en el cuello y los pies en la tierra, que tienen los oídos pegados a la tierra, saben que del punto de vista estatal no se va a poder resolver este problema. El problema económico es serio, el problema económico es serio, la alimentación es serio. El cobre está destruido. Por Río Fuente me dicen todo. Cuando voy por acá cerca del Hospital Grillo, también esa casa sin techo. ¿Cómo se van a resolver todos esos problemas? La situación parte, como decimos aquí en Santiago, parte el alma. Es triste. Esto no es una mentira, ni hay que temer decirlo. La situación de este poblado, la situación de los de Siboney, de los que viven en el Francés, de los que viven en Caletón, de los que viven en Guamá, Palma Soriano, Contramaestre, esto es un desastre que hay, es un desastre que hay. ¿Cómo se va a resolver la situación? No sé, creo que la situación es un problema social grande, pero que tenemos que resolverlo, increíble, te lo digo así, que te voy a decir, de forma individual, porque nadie, el Estado no podrá resolverlo este problema, no podrá resolverlo, y si lo resuelven, yo le doy gracias a Dios, alabado sea el Señor, le doy gracias a Dios, pero esto no se va a resolver. Aquí hay una, esto es duro, y le esperarán momentos muy difíciles, puesto que estamos pasando por una época también donde hay una epidemia, donde está el dengue, donde está la afección por el virus del oropouche, por el chikungunya. Hay enfermedades y tenemos problemas en el abastecimiento también de medicamentos para atender a todas estas personas. Nuestra situación es triste, nuestra situación es dura. Es dura y por lo menos yo no estoy engañado. Esta es mi opinión muy personal. Yo no estoy engañado. El que quiera decir otra cosa, yo le respeto su criterio. Pero nuestra situación en este momento es dura y será mucho más difícil. Pero es terrible. Y ver la tristeza de la gente, mujeres llorar, hombres llorar, que no saben cómo van a resolver su problema. Yo estoy caminando aquí ahora por un repartico que se hizo cuando el ciclón Flora, después el ciclón Flora, está destruido. Es desolador esto. Esto es desolador. Allá ven en las calles todos árboles caídos, ve la funeraria sin techo. La funeraria aquí del Cobre no veo que tiene techo ahora. Y así te voy describiendo, y cercas caídas. Esto es, para narrarlo tiene que ser una persona, una que sepa de literatura, que sepa escribir un libro para que pueda narrarlo, para que pueda hacer la narración y describir todo perfectamente bien. Pero es desastroso, mi hermano. Entonces, bueno, esto es lo que te puedo informar en estos momentos, para que tú sepas, y te doy las gracias por toda la preocupación que tú has tenido informándome sobre el huracán, sobre toda esta situación que hay. Pero van a aparecer más cosas, se van a ver cosas y vamos a saber cosas peores los próximos días. Ahora es temprano, ahora tú vas, mira, aquí estoy frente a la funeraria ha quedado sin un techo. Sin un zinc. la funeraria está sin techo, quedó destruida.
Eso es la funeraria del cobre.
La funeraria del cobre, la funeraria está destruida. La funeraria está destruida, ¿no? Y las casas están destruidas, porque esto es un pueblo, las personas aquí son pobres, ¿no? Económicamente pobres, ¿no? No estamos hablando, vamos a diferenciar la pobreza de la humildad. Son pobres. Hay pobreza, pobreza tanto material. Y no puedo acusar, porque solamente Dios sabe el interior de nuestra persona. Yo no puedo decir que hay pobreza de espíritu. No puedo decir, eso solamente lo sabe Dios. Pero son pobres. Aquí tuve la gente cortando. Esto es desolador, como una película esa del oeste, que llega el vaquero y mira todo. Esto es así. Mira toda esta casa, es algo terrible.
Una película del oeste, así describe mi amigo Eduardo Díaz, los daños, el panorama desolador que ha quedado en el poblado del Cobre, allá en Santiago de Cuba. Por cierto, la basílica, el santuario, también ha sufrido afectaciones. El huracán provocó inundaciones, crecidas de río, problemas con la telefonía, con la electricidad. Reinaldo Escobar, me quedo con algo también que me llama la atención. El cubano se ríe de su tristeza, de su desgracia, pero hoy lloramos de nuestra desgracia.
Sí, eso es una apreciación que tiene el amigo Eduardo con la que yo comparto. Yo quería hacer un comentario que es el siguiente. Si tú te pones a mirar en las estadísticas del Instituto de Meteorología y de los cualquier estudio meteorológico, quizás el paso de Melissa, según la llamada escala, no sé si lo pronuncio bien, la escala Simpson.
La Saffir-Simpson, sí.
La Saffir-Simpson, entró prácticamente como en categoría 3 y salió como categoría 2. Pero lo que pasa es que habría que tener una escala de la miseria para medir cómo está la situación por esos territorios donde pasó Melissa. Y entonces habría que hacer una equivalencia de cómo es el contraste entre qué pasa cuando un huracán categoría 3 pasa por un territorio donde la miseria es categoría 5, ¿no? Es decir, no es lo mismo que un huracán categoría 5 pase por un lugar donde haya miseria categoría 2, ¿no? Yo creo que eso sería una proporción interesantísima, porque los efectos que ocasionan una cantidad de kilómetros de viento o una cantidad de milímetros de agua caída sobre un lugar donde estén sólidas las edificaciones, donde haya carreteras por donde salir, donde hay instalaciones donde albergarse, no es lo mismo que lo que ha ocurrido en estos poblados del oriente de Cuba. Esto que te contaba Eduardo del Cobre, lo he recibido también de otro amigo, que se llama Eduardo también, por cierto, y que vive en el Cobre, y me contaba que hubo un muro en la iglesia que se derrumbó, me contaba que se había desbordado un lugar que le dicen la Laguna Azul, que es una laguna que estaba ahí desde la época de la mina,
sí,
de las minas de cobre, y exactamente, y que toda la destrucción de casas es prácticamente total. Vaya, en el Cobre han quedado muy pocas casas en pie, y eso mismo se repite a lo largo de todo ese transcurso que ha tenido el huracán Melissa, hasta allá finalmente que salió por la costa norte, y ahora mismo sus vientos están todavía actuando sobre esa parte de la costa, porque lo que se alejó fue el centro del huracán, pero todavía está teniendo efectos. Y las inundaciones que no cesan, el agua que no para, y hay que ver hasta dónde va. Esto es terrible, esto es una cosa bastante dramática. Se le está pidiendo por alguna gente al gobierno de Cuba que declare un estado de emergencia, que declare que estamos en una situación que necesitamos ayuda internacional, porque realmente coincido con lo que decía el amigo Eduardo, que el Estado cubano, en las actuales circunstancias, podrá tener la intención y la voluntad de ayudar, pero no tiene la capacidad de ni siquiera aliviar los daños ocasionados.
Y hablando de capacidad, Reinaldo, en medio de todo esto, sumándose a la difícil situación económica y social por la que viene atravesando el país, tú lo decías también, en el oriente cubano se observa más que todo acentuada la pobreza. Mientras que usted va caminando por esos terraplenes, se va encontrando todavía mucha vivienda, son bohíos y sí, son casas con piso de tierra, en fin.
Sí, que necesitamos una escala para medir la miseria también, esa no la tenemos.
Así mismo. Mira, vamos a pasar de inmediato con el doctor Eduardo Cardet. Él es el líder del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba. Las lluvias del huracán Melissa ha provocado inundaciones, como hemos dicho, pero las afectaciones a él y a varias familias han tenido lugar en medio de esto que está relatando debido a la crecida del río que arrastraron con su vivienda. Vamos con el testimonio de Eduardo Cardet.
¿Qué contarte? Una verdadera catástrofe de lo que se está viviendo. Vientos muy fuertes, lluvias continuas durante horas y horas, intensísimas, lo cual ha provocado el desbordamiento del río y de las cañadas y de la acumulación de esas precipitaciones tan abundantes que no da tiempo a que se escurran. En mi casa el agua llegó casi a 2 metros de altura, el nivel del agua, lo cual desgraciadamente nos ha ocasionado pérdidas materiales graves. Virtualmente se ha perdido todo, ¿no? Se ha dañado la mayoría de todos los equipos electrodomésticos y los muebles, todo, porque fue imposible poderlos mantener a salvo. Lo bueno es que estamos vivos y nada, eso en definitiva es lo que uno necesita para poder recuperarse y seguir luchando, a ver de qué manera salimos de esta situación. Lo peor está por llegar, el enorme daño que ha causado a todos los niveles. Sé que nos esperan días muy duros, muy difíciles. Por ponerte ejemplo, solo hablar del agua, que no hay agua potable. La que teníamos, desgraciadamente, se nos contaminó. Y ahora esto es para largo, para no hablar ya de la falta de alimentos y de otros recursos de primera necesidad, la electricidad, que ya era una situación muy, muy precaria. Ya te digo que lo peor está por llegar, por venir. Las epidemias que van a acompañar todas estas situaciones. Y bueno, solo Dios nos puede ayudar y fortalecer nuestro espíritu para enfrentar esta situación tan, tan difícil y poder salir adelante y ayudar a nuestra familia, a los vecinos, a los amigos que están en situaciones similares, si no peores, a la nuestra.
Reinaldo, ¿quieres agregar algo más?
No, realmente el testimonio de Cardet, en primer lugar, es un testimonio confiable porque usted es una persona respetable, un hombre muy serio, y todo lo que él dice coincide con lo que todo el mundo está comentando en el caso de la provincia de Holguín, que no sé si será la más afectada, pero por lo menos ha sido con la que hemos tenido más testimonio. Hay que esperar todavía, en el caso de algunas provincias, como es el caso de Guantánamo, que parece haber sido menos dañada directamente por el huracán, pero Guantánamo está incomunicado. Ahí no sabemos lo que está pasando, ahí no hay electricidad, ahí no hay internet, no hay comunicación. Hay que ver, porque también está el caso, en el otro extremo, la provincia de Las Tunas, que sufrió ramalazos del ciclón, pero en esos ramalazos puede haber derrumbes, puede haber cualquier cosa. Creo que Camagüey es el único que no ha sufrido, hasta donde hemos tenido noticias, no ha sufrido daños considerables, un poco de lluvia, pero nada de ese tipo. Pero desde Guantánamo hasta Las Tunas hay que esperar los reportes que vayan llegando poco a poco.
Precisamente antes de pasar a la próxima nota de hoy acá en la tertulia, se está informando de que al menos 10 personas han muerto y varias están desaparecidas en el sur de Haití tras el desbordamiento de un río durante el paso de Melissa. Jamaica también está reportando muertos y desaparecidos y que ha provocado daños en hospitales, vías y destrozos significativos en casas y locales comerciales. Continuamos. Y vamos a hablar ahora de la resolución que condena el embargo a Cuba. Se ha aprobado con 165 votos a favor, 7 en contra, 12 abstenciones. Esto ha sido en la Asamblea General de la ONU. Y la prensa oficial cubana había previsto que solo Estados Unidos e Israel votarían en contra, además de estos países, Ucrania, Argentina, Paraguay, Hungría y Macedonia del Norte, se opusieron al reclamo del régimen cubano. Y entre las abstenciones están los votos de Albania, Ecuador, Costa Rica, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Estonia, Lituania y Marruecos, Moldavia y Rumanía. Reinaldo Escobar, hay sorpresa en este año, ¿verdad?
Bueno, aunque todavía el régimen cubano está, como se dice, cantando victoria, diciendo que esto es una victoria del pueblo Cuba, el resultado de la votación, hay que decir que esta es la victoria más, diría, menguada que ha tenido a lo largo de los años, porque nunca ha habido un número tan elevado ni de votos en contra y también las abstenciones. Yo creo que esto es una lección de que se está rompiendo la inercia que había de votar y votar siempre como votan los demás. Como decía el embajador norteamericano en su discurso, que él decía que en privado algunos embajadores le daban la razón, pero que iban a votar a favor de la resolución de Cuba para no... No recuerdo qué palabra utilizó, pero era como para tranquilizar al gobierno cubano, para que el gobierno cubano no se pusiera tan gravemente, ¿no? Y eso es una inercia que se va rompiendo poco a poco, porque está claro, todo el mundo sabe perfectamente bien que Cuba tiene muchos problemas debido a su ineficiencia propia del gobierno y debido también a las medidas restrictivas que impone el gobierno de los Estados Unidos. Cuando la gente dice que equivocadamente que el embargo no ocasiona ningún problema para Cuba, eso es una posición extrema. Yo digo, bueno, si no ocasiona ningún efecto negativo sobre el gobierno cubano, pues que lo quiten. No tiene ningún sentido mantenerlo, ¿no? Pero claro que sí es un efecto, pero un efecto disuasivo o que intenta ser disuasivo. Lo cierto es que este embargo es algo que funciona más como propaganda para el gobierno cubano que como un efecto demoledor para el funcionamiento del país, porque como explicaba el propio embajador de Estados Unidos, Cuba puede comerciar con cualquier país. Cuba puede comerciar con Estados Unidos. Lo que pasa es que tiene que pagar en efectivo al cash. No hay créditos, pero no hay créditos por razones que se conocen, ¿no? Cuba le debe dinero a muchos países, entre ellos Argentina, que votó en contra. Y yo creo que eso es una dinámica que, en definitiva, nunca ha... Como esta resolución es no vinculante, pues no pasa nada con que algunos países voten. Ahí están votando todos los países que tienen con Cuba una relación de deuda política, de deuda moral, de médicos que están mandando a varios países. Es decir, es algo que de verdad resulta poco significativo. Y es noticia, este año es noticia, sobre todo por el número de países que se han incrementado, que están votando en contra de la resolución y con las abstenciones. Claro. Pero consecuencias no va a haber ninguna.
Siempre veíamos Estados Unidos e Israel, y ahora, bueno, algunos otros se han unido a este voto. Por cierto, Reinaldo, y también a los oyentes, el presidente del Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos, el señor John Kabulish, dice que las ventas de Estados Unidos a Cuba suman 8,000 millones de dólares y suben año con año tras la ley de reforma de sanciones comerciales. Dice él que se atribuye este dramático crecimiento tras la crisis de la COVID-19 ocurrida hace 5 años en varios factores. Estados Unidos, dice, puede entregar comida de alta calidad a buen precio más rápido que nadie en Cuba. Los negocios y la diáspora cubana en Florida y el aumento de emprendedores y la autorización para importar autos en la isla, a pesar de la contracción de la economía cubana y los problemas económicos que tiene el gobierno, el sector privado cubano y las familias y amigos de los cubanos viviendo fuera de Cuba han seguido exportando productos a Cuba, incluso cuando parece que no tiene sentido, dijo así Kabulish. ¿Qué te parece?
Sí, coincido perfectamente. Yo también tengo una observación que muchas veces el gobierno cubano se queja de que no puede importar mucho a Estados Unidos por culpa del embargo. Pero yo siempre que oigo esa afirmación me pregunto, ¿importar qué? ¿Lo que no se produce? Eso es una pregunta, ¿no?
Sí, precisamente, Reinaldo. Yo creo que esto da también a un debate posterior, ¿no? Después de las Naciones Unidas.
Discúlpame, donde dije importar quise decir exportar, perdón.
No, no hay
problema. Es decir, el gobierno cubano quisiera exportar o dice que no puede exportar ron, que no puede exportar tabaco, que no puede exportar ciertos productos por culpa del bloqueo. Yo siempre me pregunto, ¿dónde están los almacenes de esos productos que no han podido ser exportados por culpa del bloqueo? porque lo que no se produce no se puede exportar, y lo que ya se exportó a otro país no se puede exportar hasta exportarlo a Estados Unidos. Es decir, eso es una cuenta muy muy difícil de sacar.
Qué buen señalamiento. Reinaldo, en los minutos que me van quedando de programa, quería escuchar también tu comentario respecto a la nota que tiene 14.5 de la nueva tarjeta en cuanto a los médicos cubanos en Angola. Dice, siguen sin poder cobrar en dólares. ¿Pudieras resumir un poco esta información?
Sí, esta es una información que hemos estado siguiendo a partir de contactos directos que hemos tenido con médicos en Angola. Esto que pasa con los médicos en Angola, pasa con los médicos en otros países, pasa con los marineros que están en alta mar, pasa con los instructores, pasa con mucha gente. Pero bueno, el testimonio que tenemos con confirmación es este. Y básicamente es el siguiente. Cuando se hizo el contrato con los médicos angolanos, se hizo el compromiso que una parte de los beneficios que iban a tener se les iba a entregar directamente en dólares. Dólares que ellos después podrían gastar o bien en Cuba a su regreso, o bien yéndose de vacaciones a Tailandia, vaya, con los dólares lo que le dé la gana, ¿no? O incluso comprar una vivienda aquí en el país, que claro está, cuando tú cuentas con una, cualquiera que tiene, que entra a Cuba con entre 10 y 20 mil dólares, puede comprar una vivienda en Cuba, y eso puede ser un incentivo muy grande. Pero no, el gobierno cubano dijo que no le va a pagar en dólares, sino que le va a poner esa cantidad en una tarjeta que se llama Clásica, que le permite comprar en las tiendas dolarizadas que hay en el país. Pero esa tarjeta tú no puedes ponerle un cajero y extraer dólares, solamente lo puedes gastar en las tiendas del Estado, que se llaman tiendas dolarizadas. Y claro, si yo quiero comprarme una casa, en las tiendas estas no venden casa. Así que estoy inhabilitado de usar el dinero como quiera. A mí esto me recuerda una de las denuncias más severas que se le hizo a una costumbre que se tiene en la República, cuando el dueño de una colonia cañera le pagaba a los cortadores de caña con unos papelitos, con unos bonos, que le permitía al cortador de caña comprar alimentos en la tienda que era propiedad del dueño de la colonia de caña. Entonces, es lo más parecido que hay es a esto, que le estén pagando a los médicos en una tarjeta que solo puede usarse en las tiendas del Estado que le paga al médico.
Tremenda situación. Dice, con esto cerramos. En septiembre los profesionales recibieron solo la mitad de su pago mensual en Kwanza, unos $200. Reinaldo Escobar, gracias como siempre por haber estado acá en la tertulia en este día tan especial. Gracias, muchísimas gracias. Desde La Habana contábamos con Reinaldo Escobar, periodista del diario 14.5. May Vázquez en la asistencia técnica. Soy José Luis Ferrado.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias presenta Cuba en la memoria, un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria, conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Cuba en la Memoria, parte de la programación de Radio Martí, que como todo su contenido está dedicado a Cuba, a su presente, a su pasado y a perspectivas de futuro. Hoy hemos invitado a un amigo también, un amigo de muchos años. No solo hemos vivido, convivido en Estados Unidos, sino que también lo hicimos en Venezuela. Es un santiaguero, Héctor Carbonell, santiaguero que estuvo preso en Cuba durante muchos años porque combatió desde muy joven al régimen totalitario. Héctor, gracias y bienvenido por estar acá.
Las gracias a ti que me permites expresar algunas cosas que por lo regular no se oyen nunca.
No se oyen nunca. ¿Cómo fue que te involucraste, para ir al grano porque el tiempo apremia? ¿Cómo fue que te involucraste en la lucha contra el régimen castrista?
Pues yo en marzo, abril, por ahí del 59, fui a estudiar a la Universidad de Oriente y me matriculé en la Escuela de Derecho y ahí empezó el asunto. Me postulé para delegado del...
Se te jorobó la vida ahí.
Sí, me postulé para delegado del curso y después inclusive también matriculé en la Escuela de Economía por la noche y también... Me postulé para como delegado del curso en la Escuela de Economía. Y realmente la Escuela de Economía era muy pequeña todavía porque tenía nada más que 3 años funcionando y el tercer año tenía 4 alumnos. O sea que prácticamente la Escuela de Economía éramos nosotros que teníamos 70 alumnos en el primer año, ¿no? Y ahí comenzó la lucha contra ellos. No querían hacer elecciones, querían permanecer la feo que
o
había.
O sea, porque hay que recordar que cuando triunfó la revolución,
ellos impusieron
sus candidatos,
correcto,
impusieron
correcto.
Los dirigentes sin consultar con el pueblo, con los estudiantes.
Entonces no querían hacer elecciones. Entonces yo me dediqué pues a recoger firmas en toda la universidad, lo mismo por el día que por la noche. Ya, cuando ellos vieron que era la avalancha de votos era enorme, pues se sumaron a la... Y pusieron algunas restricciones para bloquear el camino, pero tuvieron que hacer las elecciones y le ganamos las elecciones.
Perdieron las elecciones.
Bueno, parcialmente, porque ganaron las elecciones de ingeniería y otras, pero le ganamos en ciencias comerciales y en derecho, ¿no? Y en la Escuela de Economía, que era la Escuela de Ciencias Comerciales, comprendía contabilidad y economía. En las dos elecciones, en la otra elección ganó mi hermano, salió, él sí, como estaba en uno de los últimos años, pues sí lo pensaron ser presidente de la asociación. Pero bueno, ahí comenzó, inclusive un día cuando la cosa estaba bien caliente, Méndez Comiche, que era el jefe del G2, pues se apareció allá y me sacaron del aula y bueno, trataron de intimidarme, pero...
Héctor, yo creo que es conveniente recordar esos episodios.
En esa época...
O sea, decirle a quienes nos escuchan en la isla y en cualquier otro lugar del mundo, que la represión no empezó en Cuba hace 4 o 5 años.
No.
Que la represión en Cuba se practicó desde el mismo año 1959.
Correcto, sí, empezaron a fusilar inmediatamente. Yo regresé casualmente a Cuba, yo había salido de Cuba en los últimos meses y regresé en enero del 59.
¿Tú habías combatido al régimen de Batista?
Sí, había, pero como un muchacho todavía no.
Sí,
no,
modestamente,
no tuve,
pero lo había combatido no, y tuviste que asilarse.
Claro, tuve que irme porque cuando la huelga de abril aquella, pues me involucré bastante, entonces no me quedó más remedio que, porque Coley Gallego, que es de recordación.
De triste recordación.
Sí, de triste recordación, pues me andaba buscando en esa época. Mi abuelo pues decidió esconderme en La Habana hasta que pudieron sacarme de para afuera, ¿no? Me fui a Luisiana, ¿no?
Entonces, pero a pesar de haber combatido a Batista, rápidamente te diste cuenta
inmediatamente,
que el régimen cubano no era lo que prometía que iba a ser.
Increíble. Primero la cantidad de fusilamientos así, pero los fusilamientos eran un show. No eran, vaya, uno que tenía cierta preparación ya de leyes, pues estaba viendo que aquello era un espectáculo nada más.
Algunos
entonces
señalan...
viene el caso de Urrutia, ya fue revelador, pues era el tipo que ellos habían escogido como presidente, pero
y le dieron un golpe de estado.
Y entonces el clavo pues vino con Ubermato ya. Ya no había más que esperar.
El que siguió creyendo fue porque estaba ciego.
Exacto, estaba ciego. Y decidimos fundamos el Movimiento Revolucionario del Pueblo.
¿El MRP?
El MRP, yo fui parte de la fundación en Santiago de Cuba. Nos reunimos en la Catedral de Santiago de Cuba. Y ahí quedamos constituidos. Yo quedé como representante estudiantil, después me pasaron a propaganda, porque la propaganda no estaba funcionando como debía ser, y me pasaron para la propaganda cuando caí preso. Mira, la prisión de Boniato...
No, pero antes de hablar de la prisión, me gustaría mucho que tú nos describieras, porque Santiago de Cuba es para muchos la cuna de la revolución.
Sí, sí.
Es la tierra de Fran País, es la zona donde Fidel Castro desarrolló la mayor parte de las actividades revolucionarias. Quisiera que me dijera cómo estaba reaccionando el pueblo ante los cambios que estaba haciendo el régimen de Castro, ante la limitación de libertades y derechos que se impusieron desde el mismo 59.
Mira, en la universidad, que era el medio donde yo me desenvolvía ahí en Santiago, aquello era mayoritariamente, yo te diría que más de un 60, un 70%.
Contrario a lo que estaba sucediendo.
Contrario a lo que estaba sucediendo. Todavía algunos tenían cierta fe en que hubiera un cambio, porque Fidel Castro se pasó 2 años jugando con la gente del 26 de julio y con el Partido Comunista. Al final se quedó con los incondicionales del 26 de julio y con los incondicionales del Partido Comunista.
Sí,
ninguno
no eran comunistas, realmente fidelistas. Después.
Exacto, lo que quedó fue un régimen fidelista, que la gente que respondía a él exclusivamente y más nada. El que no respondía a él, no importa si era el Partido Comunista o si era el 26 de julio, hubiera estado alzado 24 meses, igualito iba abajo. Ahí no había nada. Fíjate que Lucas Morán era un profesor que había estado alzado.
Lucas Morán Arce.
Sí.
Una de las mejores obras que he leído sobre el proceso revolucionario. Tiene un libro, y se lo digo a los que están en Cuba que lo puedan acceder a él. Se llama La Revolución Cubana, una versión rebelde, donde él analiza a fondo el proceso revolucionario, el insurreccional, y los primeros meses del triunfo de la revolución.
Bueno, mira,
¿conociste a Lucas Morán Arce?
Claro, coño, cómo no, claro. Sí, es que hicimos una huelga general porque trataron de despedirlo.
Él fue comandante del ejército rebelde.
No sé si él tenía el grado de comandante o no, pero sí tuvo en la Sierra Cristal, con Raúl, tuvo todo el tiempo. En la Sierra, sí. Y la cosa estuvo tan caliente en la universidad que Fidel tuvo que ir allá a la universidad. Se reunió con nosotros. Y te voy a hacer una anécdota que, bueno, se la he hecho a algunos amigos, pero inclusive creo que la puse en uno de los libros.
Estás haciendo el pueblo de Cuba, que sí, es lo más importante.
En uno de los libros que yo escribí, después de la reunión, o sea, de tratando el problema, le digo, comandante, ¿y qué me puede decir usted de la infiltración de los comunistas en el gobierno?
A Fidel Castro le preguntaste.
Carbonell, parece mentira, que ese sabía el nombre de todo el mundo, ya, increíble.
Era un hombre extremadamente hábil, de eso no cabe duda.
Carbonell, parece mentira que me hagas esa pregunta, mira. El comunismo es como el salpullido, que se le cae a uno en un brazo, y el cuerpo sano que está ocupado en otras tareas más importantes no se ocupa de eso, eso solo se va eliminando. Y
fue un canalla en toda la extensión.
No, y tenía un poder de convencimiento. O sea, de momento tú te quedabas así como diciendo, ¿será verdad lo que me estás diciendo? Una vez que salíamos de allí, salíamos del aspecto
del influjo de él.
Enseguida pues ya nos dábamos cuenta que este carajo no está jugando una mala pasada, ¿no? Y bueno, ahí aquello se tranquilizó y todo eso, pero ya el año siguiente entonces fue cuando me agarraron a mí preso y no pude empezar el año 61.
O sea, ¿no pudiste decirle al comandante que el salpullido
de él
había sido una enfermedad mortal?
Y entonces, bueno, en el año 61 no me dejaron entrar a la universidad, me cogieron el 8 de enero del 61, antes que empezaran la clase, y ahí fui a parar a Boniato, ¿no? Y te iba a empezar a decir que Boniato, mira, increíble el cambio que fueron dando las cosas en la prisión, era increíble. Boniato de enero del 61 a Playa Girón, era una prisión relativamente normal, pasable, con una única sección que era la tortura del agua. Ellos tenían, porque en ese tiempo todavía no había carencia de nada en Cuba. Pero esta gente, parece que con la idea de fastidiar, ¿no? Nos daban agua cada 3 o 4 días. Entonces ya tú sabes cómo se ponían esos inodoros y cómo se ponían esas duchas, que habían 4 duchas en la galera.
Que ustedes padecieron ya.
Increíble.
En el 61, en la cárcel.
En la cárcel,
y que hoy en día, 66 años después, sigue padeciendo la casi mayoría del pueblo cubano.
Sí, no,
escasez de agua, limitación de agua, no tienen electricidad,
pero
la miseria se ha acentuado.
Con la diferencia que en aquel momento era a propósito, porque no había ninguna carencia
No había problema con el agua.
No había problema ninguno con el agua en enero del 61, ¿no? Aquello todavía estaba, ellos tenían todavía el inventario que habían agarrado del capitalismo, estaban consumiéndolo todavía. Y no, las instalaciones todavía funcionaban. Aquello. Ahora, una vez que llegó Playa Girón, aquello dio un cambio brutal. Fíjate, nosotros, cuando yo llegué a Boniato, habíamos solamente dos galeras, dos pabellones de preso político, el 4C y el 4D.
Más o menos, ¿qué tamaño?
Eso es lo que iba a aplicarte. Boniato tenía 5 galeras, con 4 pabellones cada uno. Ahora, el 1 prácticamente estaban los presos de Batista, de los militares de Batista, y la enfermería en la parte de arriba.
En el uno.
Ahora, el 2, los cuatro pabellones del 2, los 4 del 3, el 4 abajo, o sea, A y B, y el 5, A, B y C, todo eso era preso común. O sea, la prisión era totalmente preso común. Y el 5D lo tenían de celda de castigo, que eran celditas pequeñas que tenían un inodoro ahí en la celdita. No había...
Más o menos, ¿cuántas personas cabían en cada una de estas galeras?
Las galeras estaban hechas para 40 personas. Normalmente habíamos 80, 90 personas en esta época que te digo, de enero a Playa Girón.
Y eso que todavía no era la época caliente del presidio político.
Era normal, pero es lo que te quiero decir. A partir de Playa Girón, aquello rebasó los 200 en cada galera y abrieron más galeras.
De
80 que habíamos normalmente, porque eran para 40, pero habíamos casi siempre 80, porque cabían 2 personas más o menos, como eran, tú sabes que eran las lonas que se ponían en uno arriba de trabajo, porque habían
los aviones, como decíamos.
Exacto, habían 2 en cada pabellón. Pero inmediatamente aquello se abarrotó, pero completo. Abrieron más pabellones para presos políticos, el 4 abajo lo abrieron completo y llenaron todo eso. Pasamos a de 100 y pico de personas que habíamos, 100 y pico de presos políticos, pasamos a 2000 en menos de un mes.
El castrismo ha sido muy hábil sobrevolar la prisión.
Aquello funcionó, bueno, inclusive, mira, el mes de septiembre, casualmente que estamos ahora, es un mes que todo el que estuvo en Boniato en esa época tiene que recordarlo, porque el 6 de septiembre del 61 fue un día especial, porque hicieron una requisa usando los presos comunes que ellos tenían más o menos contratados para eso, para requitar. Eran presos que llevaban 10, 20 años y se sabían todos los escondites en la cárcel. Usaron los presos comunes para la requisa y aquello fue tremendo. O sea, el que miraba mal, la bayoneta iba para Ribetí y se llevaron todo. No dejaron nada. Inclusive, todavía en esa época, nosotros había algunas personas que tenían ropa de civil. Pensando inteligentemente, dejaron el uniforme en la celda y se pusieron la ropa civil. Bueno, le quitaron la ropa civil y se llevaron la ropa, se llevaron el uniforme de la celda. En la celda no dejaron nada, absolutamente. Inclusive había unos altarcitos que habían hecho y en la requisa todavía los primeros lo habían respetado al principio. Nada, se los llevaron todo, acabaron con todo. El que hizo eso se tuvo que pasar en calzoncillo hasta noviembre después. Que vino la primera visita y empezaron a venir más presos. Pero aquello fue terrible. La requisa del 6 de septiembre tiene que... Bueno, dejaron dos libros en toda la prisión. Increíblemente.
Permíteme explicarle a nuestros radioescuchas y televidentes también que requisa son inspecciones periódicas que hacen las direcciones de los penales, en la cual pues van a buscar las cosas que están prohibidas que tengan los reclusos. Sin embargo, bajo el castrismo, las requisas son particularmente brutales, porque no solo quitan lo que está prohibido, quitan lo que también está permitido.
Todo
se lo llevan. Acaban con todo.
Es increíble, ¿no? Bueno, el mes de septiembre, aparte de la requisa esta que fue brutal, empezaron, el 19 de septiembre empezaron los fusilamientos otra vez. Y fusilaron unas 30 personas entre el 19 de septiembre y el 10 de octubre.
Del año 61.
Sí, empezaron con Nelson Figuera, que era nuestro jefe de acción en
y Santiago. Y sabotaje del MRP.
Del sí. MRP.
Muy amigo de un amigo común nuestro, Amado Rodríguez.
Sí, sí. Nelson era una gran persona.
Que fue capitán del ejército rebelde.
Fue capitán del ejército rebelde, sí, sí, efectivamente. Y te digo, bueno, aquello fue terrible. Nelson, bueno, lo de Nelson ya sería un cuento muy largo para hacer, pero hubo fallos muy, muy grandes y desgraciadamente él confió en eso y lo fusilaron. Porque ellos han tenido 5 armas dentro de la prisión. Con algunos conexiones.
Armas de fuego.
Armas de fuego, sí.
¿Las habías logrado introducir dentro de la cárcel?
Sí, que las primeras me las pasó Nelson, cuando todavía Nelson no estaba preso, ¿no? Me las había pasado.
Con el propósito de hacer un levantamiento dentro de la cárcel.
Sí, o defendernos, o una fuga, vaya, para lo que pudiera servir en un momento determinado, porque no se sabía, esta gente amenazaban que si había un desembarco, pues ellos iban a acabar.
Hay que recordar
con todo
el
mundo.
El presidio y la de Pino en ese momento estaba siendo dinamitado.
Exacto, allá estaban. Entonces, bueno, a lo mejor en Boniato no dinamitaron, pero lo hubieran balaceado. Bueno, pues te hago una anécdota que fue increíble. Yo había hecho una buena amiga con el mayor de los presos comunes, que era un tipo increíble. Se llamaba La Garra, le decían La Garra, un negro grande, enorme. Y el 4, no me acuerdo si fue el 4 o el 5.
¿De qué mes?
De septiembre, antes de la requisa. Me llama a la reja, porque ellos estaban sueltos todo el día. O sea, los presos comunes le abrían por la mañana y se
lo
cerraban. ¿Ustedes
eran los que estaban cerrados?
Nosotros estábamos cerrados completos, sí. Nada más nos sacaban cuando había requisa, era que nos sacaban al patio. Me llama a la garra y me dice, oye, van a hacer una requisa, se van a llevar todo, ahí no va a quedar nada porque tienen presos que tienen aquí muchos años, que se la saben todo, saben dónde están las cosas. Si quieren...
Dame lo que tengas.
Dame las armas que
Y yo de la... Él sabía que tú tenías armas.
Sí, sí, claro, él fue en una de las pasadas que hubo, él fue uno.
Él fue uno de los que metió las armas para él.
El que metió las armas. Sí, sí, el tipo que tenía un control ahí en la prisión, bárbaro. Y yo me quedé así, dije, cúnchale, bueno, ¿qué hago? Dije, bueno, si me la van a quitar de todas maneras, prefiero que se quedete con ella, pues. Y caray, además, el tipo me ofrecía confianza, el tipo... Mira, te sorprenderá como el 11 de septiembre, el tipo, 10, el 11 por ahí, se apareció, pam, pam, y me trajo las armas.
¿Que las devolvió después de la requisa?
Sí, señor. Sí, señor. Que la pudimos pasar para abajo porque nosotros nos cambiaron del 4D para el 4B, que estaba abajo, y nosotros las teníamos metidas en un tragante que había entre alguna celda.
¿Entre los pisos?
Sí, entre los pisos. Bueno, ahí después... Vino.
¿Qué ya... hicieron con las armas, Héctor?
Al final se la cogieron ellos. En algún momento.
Ocuparon una requisa.
Déjame decirte que, ya, fíjate, volviendo a la laxitud que había en cuanto a seguridad en Boniato en los primeros meses, yo fui al juicio con un revólver arriba. Y entré a Boniato otra vez.
Pero de verdad, eso no era laxitud, era un desparpado lo que había en esa cárcel entonces.
Oye, mira, la requisa era... No había nada, o sea, no había... Se hacía de todo. A mí me traían el primer mes me terminaron trayendo una cantina de afuera.
Héctor, ¿y nunca aprovechaste para fugarte?
No hubo... Mira, la vez esta que yo le dije a Nelson para fugarnos, pero que hubiéramos podido fugarnos, porque teníamos las armas y teníamos ya los pelos alemán para picar y todo... Pero él no quiso, estaba confiado en que lo iban a rescatar y no lo rescataron. Eso es un cuento más largo y más triste. Pero bueno, te digo, la situación allí era tremenda.
¿Fuiste testigo de alguna fuga en Boniato? Porque Boniato ha sido un lugar de fugas espectaculares.
Sí.
Nos quedan escasamente 4 minutos.
Chico... fuga nada más que fue Verdecia, que yo sepa, así que de verdad se fue, porque los otros los cogieron, que fue, uno fue, ya se me olvidan los nombres, tú sabes que bueno, los números los recuerdo muy bien.
Nuestra juventud se acabó hace muchos años.
Sí, hace bastantes años. Imagínate, estamos hablando de hace... 65 años. 65,
eso es lo que le digo a la gente, el castrismo ha durado, va para 67, desgraciadamente.
Es increíble, pero mira, te digo, Boniato era una prisión realmente mucho más dura en el sentido de que estabas metido dentro de un pabellón pequeño. En la isla, pues la gente tenía la oportunidad
de
moverse dentro de las circulares, movían de un lado para otro. Allí sí. No, allí estábamos restringidos a un espacio pequeño que estaba en la dos hileras de silla con un de celda con un pasillo en el medio y afuera al final una le decían el comedor, que era un espacio allí más o menos pequeño pero que no era de nadie. Ahí dormía casi todo el mundo, todo, porque cuando teníamos 200 personas, imagínate.
Había que dormir en cualquier lugar.
Y nada más que cabían dentro de la celda a muchos 80. Entonces, los otros 120 tenían que dormir en los pasillos o en el comedor.
Dormir por los portales, como se decía coloquialmente en Cuba.
Sí, sí, aquello era terrible. Y la resquiza, bueno, eran...
Y la alimentación pésima.
No, aquello fue... Al principio, fíjate... No era tan, bueno, que es lo que te digo, hubo un cambio tan drástico después de Playa Girón que era brutal. No, la comida no era buena, pero sí era más o menos...
Se podía comer
y la ración no era pequeña, pero una vez después de Playa Girón aquello empezó, bueno, a veces te daban sopa durante una semana o dos seguidas y además que era sopa y sopa y sopa. Una vez parece que cazaron tiburones y tuvieron dando tiburón. 2 meses, ya yo no podía ver un pedazo de pescado, porque aquello era, ya tú sabes, eso era hervido y punto. Ahí no,
por supuesto, ellos no van a sazonar. ¿Cuántos años estuviste preso?
Cinco.
¿Tuviste cinco años preso?
5 años, sí, los que me echaron. Me pedían 10, casualmente yo en el tribunal, el presidente del tribunal se puso bien bravo conmigo, porque la acusación era de propaganda subversiva, ¿no? Entonces me pedían 10 años. Entonces yo dije, bueno, me alegro de que no estar en el en Salvador, porque han puesto una ley que están poniendo la gente presa hasta por 6 meses por propaganda subversiva. Y aquí nada más que me piden 10 años.
Y el tipo, se tiene que haber molestado al fiscal.
No, digo al final, cuando la condena, que yo lo había querido pintar de rojo.
No, es que lo pintaste de lo que era, de canalla.
Sí, sí.
De malo.
Y era vecino mío, tú no sabes, anteriormente.
Bueno, a veces esos son los peores.
Era vecino mío, vivía enfrente de...
Héctor, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo.
Sí.
Gracias,
sí,
a Héctor Carbonell
tiempo,
por haber estado.
El tiempo es un verdugo.
El tiempo es un verdugo.
Para todos.
Cuba en la memoria, para todos, particularmente para nosotros. Gracias a Juan Pendaz, nuestro director técnico, nuestro productor Luis Guardia y este servidor de ustedes, Pedro Corzo, se despide hasta un nuevo programa de Cuba en la memoria. Gracias, Héctor, nuevamente.
Salud, hermano. Para adelante.
Corría el año 2011 y Landau y Eugene Murphy Jr. no tenía un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros. Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que esta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón. Miró tras bastidores e hizo una seña para que empezara la música.
I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells.
Todos quedaron asombrados.
Don't you know, you little fool?
Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te Tengo Bajo Mi Piel y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres, le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle: tú eres un talento inusual, es la razón por la que hacemos este show. Vienes de la nada, sin hacer una audición anterior, y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. Ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas, y en ese bolsillo del pantalón, donde puso un chicle, Landau Eugene Murphy Jr. se guardó un cheque de $1,000,000.
Don't you know, you fool, you
wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin, because I've got you.